Bueno, en este fin de semana nos enteramos de la triste noticia de la desaparición física de Betty Elizalde. Todos los que estamos acá, todos los que estamos en las radios, todos los oyentes, sabemos que Betty ha sido una figura fundamental en el siglo XX de la radio. También estuvo en televisión, pero su gran trabajo fue la radio. Sabía emocionarnos, sabía jugar con nuestra imaginación. Tuvimos la suerte, este programa es la continuación de un programa que hubo una vez a la noche en esta radio, que se llamaba 2x1, decíamos en el año 16. Esta era la cortina de ese programa, claro. Ahí estamos con Carla. Y una noche, ella ya había dejado de trabajar, ella ya no estaba trabajando, pero no fue difícil que viniera a Radio Nacional. Tenía un gran cariño por la radio, por Radio Nacional, y tenía ganas de charlar. Y yo siempre le voy a agradecer, porque yo había escrito una novela que un día Nico se fue, y esa la leyó entera por radio. Y así se cimentó, se empezó a conocer un libro que había sido una tirada chica de 900 ejemplares, y ella lo leyó porque le había gustado, y la gente empezó a pedírselo, y a partir de ahí empezó a crecer esa novela. Entonces, yo siempre voy a estar agradecido por eso. Pero bueno, a partir de ese momento pudimos conocernos y tuvimos cierta relación, y entonces vino Betty Elizalde en la noche del 13 de julio del 2016. Quisiera compartir con todos ustedes algunos de esos momentos que charlamos con Betty. Un gran beso, Betty, para donde estés. Hoy había anunciado que iba a estar con nosotros Betty Elizalde. Y apenas lo dije en Twitter, que es donde uno vive, se empezó a llenar de gente que decía, ¡guau! ¡Qué bueno! Y ahora justo que estaba a punto de empezar a hablar con Betty Elizalde, dice Mariano, che, Osvaldo Bazán está con la mujer que nos hizo amar la radio, y un poco a ella también. La vieja dama indigna, Betty Elizalde.
¡Ay, qué lindo que te acuerdes de eso! No me... Ahora sigo, pero me emocionó lo de Twitter, porque yo no tengo nada que ver, tuiteros, no sé qué son, qué significan, pero existe esto del tuit y los tuiteros y el WhatsApp. Recién cuando escuchaba todas las direcciones que daban para comunicarse, dije, ay, qué vieja dama indigna con todas las de las letras, que no tengo nada que ver con ese mundo, pero los tuiteros los voy a cuidar, porque, viste, pero el rating es el rey.
Todos los tuiteros te amamos.
¿Me estás mintiendo?
Ahora te muestro todos los tuits. De gente gente que no te escuchó en esa en esa época que había que hacías publicidad de una colonia barata.
Era horrendo, sigue siendo, no importa, no vemos la marca, es espantosa, pero en esa época andaba todo el país perfumado con eso porque no había importación. Pero el programa de la radio les había dado vuelta la cabeza. Era imposible. Una cosa que de la cual yo era una partecita, no era todo un equipo. Pero un milagro fue eso, un producto como ese no hubo más en la radio.
¿De qué año estamos hablando?
De los 70, ahí, 70. Mediados de los 70. Como eso, no hubo más, porque se dio, era una serie, pero además no había FMs, solo había M, y no es que era el programa que más se escuchaba, este programa de Julio Moyano, era el único que se escuchaba.
A ver.
Buenas noches, señor Adán. La noche, toda tuya. Haceme perder la cabeza.
Y ahí se tocaba, sí. Se tocaba sin parar.
O sea, es que hay una cosa que es muy impresionante, pasaron tantas décadas. Y hoy día me pasa encontrarme con señores. Las mujeres no le tenían antipatía al programa. No es que, claro, que porque los hombres se volvían locos, las minas lo detestaban. No, se fascinaban también las mujeres. Pero los que... Ay, te voy a contar una anécdota que a vos, que sos medio perverso, te va a encantar. Sí. Pero era una cosa... Hoy día me encuentro con hombres que se han puesto a llorar, me han dado un abrazo en la calle y se han puesto a llorar. Peti, por favor, yo sé que no lloran por mí, ni por, lloran por su juventud perdida, lloran sus, los años que se le fueron. Entonces yo me encuentro a veces en la calle consolando a esos hombres y diciéndole, mire, usted está llorando por el tiempo que se fue, oh, es que radio como aquella, no hay más, no, no. Es hermoso lo que pasa. Este es su tiempo. Aquel pasó, no lo va a recuperar llorando. Bueno, pero ¿querés que te cuente? Te decía, sí, vos que claro, sos medio perverso.
Sí, no, si vas a contar algo perverso.
Sí, no, por eso yo me vine preparada porque sé con quién estaba. Y me pasó lo más... Mirá que miles de personas en tantas décadas me han parado y me han dicho cosas. Hace 2 o 3 meses estoy sentada en un bar, en el cruce de 2 avenidas en mi barrio, ¿no? En la veredita tomando sol. Y siempre pasan las...
¿no?
Colegiales. Pasan los señores, las señoras, me saluda, todo el mundo, todo el mundo. Se para un señor muy correcto, yo estaba leyendo los diarios, esperando el momento de fumarme el puchito y hacer la claringrilla que es sagrada. Si no, el día no tiene sentido. Y entonces para un señor muy correcto y me dice, Peti, yo la quiero saludar. Usted no sabe lo que significa en mi vida, porque yo era muy joven y yo la escuchaba. Usted no sabe lo que yo la admiraba, lo que para mí significaba en mi vida. Usted no sabe, mire, yo no sé cómo decir... Discúlpeme, yo no quiero ofenderla, pero le quiero decir, usted no sabe la cantidad de noches en que yo la he homenajeado. Escuchando las 7 lunas... Es hermoso, el tipo se masturbaba y me lo vino a contar con esa elegancia. Y yo estaba con la lapicera en el aire, miraba al mozo que siempre se ríe por la gente que pasa, y lo miraba como diciendo, ¿me habrá querido decir esto? ¿Que él se masturbó? Me lo miraba como diciendo, ¿cómo se...? El mozo parado, a 2 metros, me dice, ay, Betty, qué barbaridad lo que dijo este hombre. Le digo, no, es hermoso, ¿qué quieres que le diga? Nunca me habían dicho una cosa. Hoy, todas las noches la homenajeaba. Es hermoso. Se dio media vuelta y se fue.
En esta casa nos aceptan putas.
Está, no sé, o sea,
locutoras.
Sí, locutora. En esta casa no queremos putas.
Qué casa jodida tenía.
Yo viví en la Inquisición, mi amor. Mi casa era... Oh, pero yo la rescato. A veces me río en mi casa y digo, qué bien que me educaron.
Pero
a mí, ¿qué querés? Yo me anduve revolcando por ahí como ahora.
¿Pero tu viejo no era anarquista?
Y muy raro, porque era un anarquista... pero sometido totalmente a mi mamá y a mi abuela, que eran chupasirio, vivían con el cura en mi casa, un anarquista, lo hicieron, lo dieron vuelta, ¿viste? Como los kirchneristas que se dan vuelta igual,
sí,
tal cual.
No tan rápido, seguramente.
Pobre, odiaba a los curas, odiaba la religión.
¿Y cómo se casó con una chupasirio?
¿Qué sé yo?
¿Nunca preguntaste qué le vio?
No, que no se podía preguntar nada en esa época. No, yo me di cuenta de grande. Un día dije, ¿qué hago con un viejo anarquista con estas dos? Mi abuela española, que era insoportable, mala, inteligente, la vieja española, gallega, pero mala como la peste. No, no más mala no podía ser. Mi mamá también era muy mala. Pero mi papá era un buen tipo, inteligente, lo hacían bolsa entre las dos, lo hacían bolsa, pero se vivía como en la Inquisición.
¿Y vos tenías cero opinión?
No existía. Pero yo siempre fui muy rebelde, me les escapaba por donde podía. Pero me banqué el colegio de monjas, la misa de 11, qué linda, la misa de 11 que la misa de Levante.
¿Cómo es eso?
Primero, siempre la aristocracia, que en Argentina no tenemos aristocracia, pero la burguesía importante, digamos la aristocracia, que es muy lindo.
Tenemos unos guanabí.
Bueno, siempre fueron a la misa de 11, porque no se iban a levantar a la hora de los laburantes, se tenían que levantar a la hora que se les cantaba.
Hay que diferenciarse.
Hay que diferenciarse del trabajo manual y del horario de levantarse. Y siempre fueron tradicionalmente a la misa de 11.
Levantarse temprano estaba mal visto.
Totalmente.
Porque es de gente que
va a laburar. Yo soy una persona que vivo bastante fantasiosamente, porque tal vez la realidad me resulte muy dura. Aprendí a sobrellevarla, pero me parece que siempre fue muy difícil la vida real para mí, ¿no? Y entonces me acostumbré a fantasear mucho. Y la radio, empecé a los 18 años... Por eso yo soy tan apasionada de la radio, porque me dio ese espacio absoluto de libertad, de fantasía. Por ahí concretaba en la radio ciertas fantasías, pero expresivas, no sé cómo decírtelo.
Lo cierto es que cruzás la puerta de la radio, cuando entraste en la...
Soy otra.
Cuando entraste sos otra.
Soy otra totalmente, pero posiblemente soy la más auténtica. Uh-huh. Cuando dejé la calle y entré a la radio.
Te sacaste la careta.
Sí, totalmente. Esa es la expresión y que yo la he usado varias veces. Uh-huh. Yo llego a la puerta de la radio, me pongo una careta para andar por la vida, para enfrentarme con las personas. No digo gente, que es una palabra que le encanta a los políticos. Sí. Cuando dicen gente, yo tiemblo. Y,
¿Quién es la gente?
Hay gente que es personas, me parece mal. Yo me pongo una careta para andar por la calle. ¿Sí? Yo porque siento que siempre fue para mí, desde el arranque, un espacio de libertad la radio. Por el hogar de donde venía, por mi educación tan rígida, y de pronto llegué a un lugar, evidentemente yo internamente lo estaba buscando, y encontré esto que fue encontrar alas, volar, ser una hoja al viento, la libertad, zafar de mi familia, zafar de esa educación tan rígida, y eso creo que fue lo que realmente me fascinó. Toda la vida me ha pasado hasta ahora salir de pronto del estudio de una radio, terminar mi programa, sentarme en el coche y decir, ay, ¿cómo me animé yo a contar esto? Es donde soy más auténtica. A mí me pasa esto socialmente, hasta con mis amigos íntimos, con los cuales tengo fama de cabrera, de mina que hay que tener cuidado, porque en cualquier momento, sin más, si tomo una copa de vino, se pudre todo. A mí no me gusta estar con las personas cara a cara. Y creo que me ha perturbado mucho la vida. Me hubiese gustado ser más sociable, menos temperamental.
Vos eras históricamente difusora de música, tenías relación con la música, te interesaba la música, pasabas por la radio. ¿Y de ahí nacieron estas amistades con los músicos o cómo era la cosa?
No, a mí me interesaba la palabra. La música era la que me armaban. Yo no era armadora de música, digamos, ¿no? Los productores que teníamos en esa época, productores artísticos, se ocupaban de todo esto. Vos te ocupabas de decir bien lo que los productores armaban, anunciar bien los discos, decir bien los textos. Yo me ocupaba del bien decir. Pero a raíz de eso, Sandro, Los de Fuego, Palito Ortega, lo que pasa es que con Palito era cafetero y de Radio Belgrano, cuando yo empecé, era el cafetero de la radio. Y entonces un día, ya siendo Palito Ortega, vino a un programa, porque es un tipo muy noble, vino y me dijo, yo ya sé que vos me invitás a mí para charlar, porque te gusta charlar conmigo, porque no me pasás los discos. Le digo, no, la verdad que no te los paso los discos. Necesitaba que yo se los pasara. En la noche, te espléndido. Pero vos no te acordás de mí. Ay, cómo, del Club del Clan. No, Betty, yo te llevaba el café cuando estabas empezando como locutora Radio Belgrano. Él era el cafetero de Radio Belgrano.
Ese mito es verdadero. Yo pensé que había sido un invento del Club del Clan.
No. Era el pibe, había un turco, el turco Ali, lo mismo se llamaba, que tenía un lugarcito roñoso ahí, en un lugar estaba el Canal 7 y Radio Belgrano. Okay. Y Palito era el cadete, era el encargado de llevar el café, ir a buscar las tacitas. Vos sabés que tal vez el mejor, es feo decir el mejor, pero de los más notables cantantes argentinos sea Jairo. Que a mí me arranca lágrimas, soy muy llorona. Las voces humanas me conmueven algunas, pero profundamente. Mercedes Sosa me emociona, pero no me arranca lágrimas.
Jairo sí.
Jairo sí, lo escucho y siento que empiezo a lagrimear. Y Jairo ha grabado hace poco un tema para la cachetada de Palito Ortega, que no, búscalo.
Sos jodida, ¿eh?
No, a mí me gustaba más, te voy a decir, el tiempo de la radio en que no tenían toda esa porquería de computación y uno decía, mañana te lo traigo.
No seas así.
Ahora cualquiera, loco. No, me tenía que ir a mi casa, mandar a los productores por la disquería a buscarlo.
¿En cuántos programas que hablan de canciones está la música al toque? En pocos. Una jodida esta, ¿eh? No. Qué mina jodida esta, ¿eh? Trae Nora Perlé, ¿querés?
Es que esa es sexy de verdad, ¿eh? Hay un tema, pero uno de los más berretas de Palito.
Eso es muy berreta.
Lo acaba de grabar Jairo y es maravilloso. Es lo que ha hecho Jairo. Tan inteligente como es. No, eso no. Eso es chupante.
Chicos, la entrevistada es jodida. Discúlpeme, la entrevistada es jodida. Yo nunca les dije que iba a traer una mina buena. Estoy con Betty Lizalde, por si no se dieron cuenta, ¿eh?
Estoy en la etapa de la sabiduría. Por suerte, la memoria selectiva y tengo un registro así refinado, y estoy releyendo, no estoy casi leyendo cosas nuevas, muy poco. Además me tienen harta mis amigos que están con los libros electrónicos. Los libros tienen que sonar así. Si no, no son libros. No,
si suenan así no lo vas a poder leer. No vas a hacer mierda.
Yo, vos sabés que a la tarde en la radio, en los ciclos de la tarde, he leído libros completos. Un capítulo por día. Hasta El amor en los tiempos del cólera. Sí, sí. Iba en el subte desde... Sí. Lo que es la pasión por eso que haces, desde La Croce hasta acá, hasta Pellegrini, que venía a Radio El Mundo. Entonces, en el subte iba con el libro y los marcadores, subrayando y marcando todo aquello que iba a hacer en la tarde, porque le tenía que hacer una fotocopia en la radio, al operador, a todo el mundo. Y un día estaba en el subte, meta tachar. Que yo tenía que tachar renglones, esto no va. Y un señor que estaba al lado me dijo, señora, no se hace eso con un libro, por favor. Me hizo pasar una vergüenza. No, pero, bueno, me alegro tus éxitos.
No, yo lo que quiero saber es, ¿cuándo tenemos a vos en la radio acá, por ejemplo?
No sé, tengo que hablar con... No hay horario. Están todos los horarios ocupados por excelentes profesionales.
Dejate de joder, que no hay horario.
Tengo ganas de hacer... Bueno, hay días que tengo ganas, digo, y hay días en que estoy muy vaga, digo, uy, si yo tuviera que ir a la radio. Porque lo que ocurre es que en este tiempito que estoy sin hacer radio, estoy como muy sin exigencias. Cuando empiezo a hacer radio, me pongo tan... me enchufo tanto que ya no tengo descanso, me cuesta dormir, me ha pasado siempre. Me despierto a las 3 de la mañana a notar cosas. Con Sorsi, mi querido productor, nos hablábamos a las 2 de la mañana. Me decía, ay, negra, acabo de escuchar tal cosa, mañana podemos hacer tal otra enganchado con esto. Entonces hay días que digo, qué suerte, que no. Pero lo extraño, sí, lo extraño.
Supongo que vos pensás lo mismo que yo. Los periodistas, ¿no han arruinado un poco las radios?
Total, mirá, ese es un tema que me está dando vuelta a la cabeza desde hace mucho tiempo. Bueno, lo he hablado algunas veces cuando me lo han preguntado. Creo que es el tiempo de la aparición o la invasión de los periodistas dedicados al mundo, a la política, política nacional, porque a mí me gusta más la política internacional, te diría, ¿no? Todos los especialistas en política nacional, excelentes profesionales, muchos de ellos, que todas, bueno, vos lo sabes bien, venís del mundo de la gráfica. Yo no, pero lo sé de costado, de tener amigos, pero acostumbrados a su columna inteligente, brillante en un diario, donde de vez en cuando después consiguieron que le pusieran el nombre, que firmaran, ya era todo un logro, pero le pagaban 200 pesos por columna, aunque fuesen los secretarios de redacción. Sí. Y a lo mejor, con suerte, un día alguien les escribió una carta al correo de lectores, decía, qué linda la columna Osvaldo Bazán, señor, lo felicito. Descubrir este mundo, nosotros estamos en esto porque somos muy narcisistas. Obvio. Es que escriben un diario, ni hablar. Vienen y se sientan a la radio y en directo le abrís el contestador automático, donde sale la señora Juanita de Avellaneda y dice, Osvaldo Bazán, nadie mejor que usted, es lo más inteligente que he escuchado. Y uno, hipócritamente, pone voz de modesto y dice, bueno, le agradezco, señor. Yo también lo hago, y me parece horrendo. Entonces, y ganan mucho dinero, y salen a la calle y los reconocen, y se hacen su programa de televisión, no te cuento, el orgasmo completo, comunicacional. Descubrieron todo un mundo, y hay una gran batalla y una gran competencia entre todos ellos. Pero además, estos son los grandes nombres del periodismo político. Y los demás quieren ser como ellos. El periodista de medio pelo, el tipo que se dedicaba al fútbol y de pronto aparece siendo un conductor de grandes programas periodísticos.
Que no necesariamente entienden el funcionamiento de la radio.
No entienden. Yo hablo de la radio, ¿no? La televisión, arreglate, hace lo que puedas. Pero lo que yo decía es eso. La radio es para todos. Cada persona, existen tantos programas como personas hay en el mundo. Pero si yo quiero ir a trabajar al diario La Nación, a Página 12, a Clarín, me van a exigir cierto nivel de conocimiento de la lengua castellana, saber escribir más o menos sin falta de ortografía, no sé, alguna cosa. Estoy en la época, pues es que estoy en la etapa de la sabiduría. Yo he leído por ahí que uno llega al estado de sabiduría cuando ha olvidado el nombre de todos los libros que ha leído y sus autores.
Este era un extracto de la charla que tuvimos aquella noche de el 13 de julio del 2016 aquí en este mismo estudio con Betty Elizalde. En ese momento ella, a pesar de lo que decía, no tenía ganas de hacer un programa de radio, fue lo que nos dijo fuera de micrófono. Fue hermoso haber charlado, y ahora no había vuelto a escuchar la nota. Y ahora que la escucho, el enorme, terrible amor que tenía por la radio le nacía, era ella. No hubo otra cosa más que vocación, ¿no? La notábamos recién cuando hablaba. Y bueno, todos acá en la radio estamos muy conmovidos de escuchar su voz. Y decía recién Horacio Marmurek, mientras escuchábamos, qué hermoso la manera en que nunca perdía el eje de lo que estaba diciendo y te inventaba un mundo. En un momento cuando agarró el libro tiene que ser esto, y hace un ruido con él. Eso es porque te llevaba la radio incorporada, porque era la radio, ¿no? Hablando de esta cosa de, bueno, efectivamente, si hubiera querido trabajar en un diario, le dicen, aprendí a escribir. Pero para la radio muchas veces no te piden aprender a hacer radio. Y Betty se lo tenía claro, y eso le molestaba más de lo que decía. Y nos dejó ese enorme mundo interior, esa manera de comunicarse, esa manera de inventar un mundo en tu cabeza, solo con el sonido, solo con el sonido. No son muchos los profesionales que pueden algo así. Fíjate que en el país que está tan dividido, y eso, todo el mundo, todos, estamos recordando con cariño, con enorme cariño, a Betty Elizalde, una voz fundamental, quizás una de las personas que más hizo, en mi caso junto con, por ejemplo, Guerrero Martínez, para que nos enamoremos de este medio, para que sepamos que este medio es otra cosa, que no es un medio, que no es lo mismo que la tele, que no es lo mismo que el diario, que esto tiene una especificidad, que esto tiene recursos que no sabemos usar, que no nos interesa usar muchas veces. Apurados como estamos en decir cómo vienen los accesos cargados o no a la ciudad de Buenos Aires, la radio se ha convertido muchas veces solamente en eso. No digo que no lo sea eso también, pero esa única parte de la radio ha tomado todo. Y hemos dejado de lado la imaginación. Eso que Betty supo hacer siempre. La cultura, eso que Betty supo hacer sin decir que lo estaba haciendo. No había palabras grandilocuentes. Había un enorme sentido de la libertad, siempre. Betty, ¿dónde estés? No voy a decir dónde estés, porque estás en nosotros, vas a seguir estando en nosotros. En cada una de las personas que se acercan a un micrófono, sabiendo que una cosa es hablar y otra muy distinta es hacer radio y comunicarse. Beso grande, Betty Elizalde.